De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En las vidas de muchos santos hay una frase que pues ha resultado una especial inspiración divina y como que los ha marcado profundamente. Y ya San Agustín, que como sabemos es uno de los más importantes santos y doctores de la Iglesia, la frase que lo marcó fue: el Verbo se hizo carne. Le decía mucho, muchísimo, lo ubicaba, le recordaba no solo el proyecto de Dios para la redención del mundo, sino el proyecto de Dios para él, para cada persona. Así otros santos como Santa Teresa, por ejemplo, pues la marcó la frase del Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque pues ella tenía muchas pues misericordias del Señor, como todos, pero ella muy especiales, muy extraordinarias, apariciones y éxtasis y locuciones y privación de los sentidos y transverberaciones y bueno, misericordias Domini in eternum cantavo a San José María. Podríamos decir que lo marcó mucho la frase: y yo cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Porque venía como a sintetizar el mensaje que Dios le había transmitido para que lo difundiera. Cuando sea levantado sobre la tierra, cuando esté en la cruz, voy a atraer todas las cosas. Pues vamos a pensar un poquito en la frase de San Agustín, porque como sabemos los misterios de la vida del Señor, el misterio de la anunciación del Señor no es algo que deba quedarse en un enunciado, sino que debe también nosotros encarnarse, hacerse nuestra vida. No son misterios solamente para el Verbo, sino para todos los hombres. Pues qué de qué manera nos afecta, y podríamos decir, pues, nos lo dice con mucha claridad la oración colecta de la misa de la Anunciación del Señor. Dice: Dios nuestro, que quisiste que tu palabra, tu Verbo, asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre que merezcamos participar de su naturaleza divina. Quisiste que tu palabra, tu Hijo, tu Verbo, asumiera la realidad de nuestra carne. Por eso, de alguna manera, pues es la fiesta más importante, la Anunciación del Señor o la Encarnación del Verbo. Porque en ese momento empieza Dios a ser hombre y nos viene a decir: yo no vengo de fuera, yo no soy un extraterrestre, yo no vengo como pues llegaban, por ejemplo, los paracaidistas de los ejércitos aliados a Francia en la Segunda Guerra Mundial, como moscas bajaban de los aviones, iban llegando, y seguramente los campesinos franceses que estaban ahí en sus casas han de haber dicho, ¿qué está pasando? Nos está llegando gente del cielo. Pues eso no pasa con Jesús, como sabemos, con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se va gestando minuto a minuto y segundo a segundo en el vientre de María. Va tomando nuestra carne y va tomando nuestra sangre en ese seno virginal, pero no solo para Él, sino para que, como verdadero Dios y verdadero hombre, nos haga posible participar de su naturaleza divina. Y entonces aquí ya entendemos un poco más por qué este pensador tan profundo como es San Agustín le mueve tanto la frase "el Verbo se hizo carne", no solo por el Verbo, sino también por los hombres. El Verbo se encarna en el hombre para que el hombre se haga el Verbo, o Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Entonces, cuando nos ponemos a pensar estas verdades, nos entra un poquito de como de vértigo, de decir, otra vez me está recordando aquello que es lo esencial y que yo todos los días lo repito al rezar el Ángelus, y que tiene que ver profundamente con mi vida cristiana, porque esta transformación en el Verbo empezó cuando fui bautizado y tiene que seguir desarrollándose mi transformación en el Verbo. No, mi vocación es Cristo, mi vocación es ser Cristo, no solamente a actuar como Cristo, sino ser el mismo, ser la persona del Verbo, que toma mi persona y la va cambiando en la suya, y entonces el Padre me encuentra a mí en su Hijo. Papa Benedicto, en una de sus primeras alocuciones, en el año 2005, todavía pues en ese mismo año en que fue elegido Papa, hacía unas preguntas, pero las preguntas las ponía en la boca del Señor, en la boca de Jesús. Decía, ¿estás dispuesto a darme tu carne, tu sangre, tu vida y tu muerte, tu tiempo, para que yo de ti pueda encarnarme, volver a redimir? ¿Cuento con todo lo tuyo para lograrlo? ¿Me lo das? Como si dijera, ¿estás dispuesto a que tu yo experimente una verdadera y profunda y radical transformación para que te acabes de creer que en serio que eres Cristo? San José María hablaba así, decía, que vea con tus ojos, Cristo mío. O decía, ¿sabéis por qué os quiero tanto? Porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Y otra vez tendré que decir, pues, auméntame la fe. Quiero comprender que si tú te hiciste carne es para que yo me haga tú. Pues te doy lo mío, todo lo que es mío. Ve haciendo ese proceso de transformación, ayúdame a comprenderlo, ayúdame a como no bajar tu proyecto, no rebajarme. Ayúdame a que pueda pasar más o menos lo mismo que sucedió o que sucede todos los días en el momento de la transustanciación. Ayúdame a que mi carne se haga tu carne y en la transustanciación del vino, y que mi sangre se haga tu sangre. Si lo puedes hacer con la sustancia inerte del pan y del vino, lo podrás hacer también con la sustancia viva de mi carne y de mi sangre. Tú no partes de cero para hacerte presente en la hostia, partes del pan y partes del vino. Pues tampoco partes de cero para hacerte yo, partes de mi realidad creatural, de aquello que tú mismo me diste, pero que no me lo diste solo para que se quedara a nivel de la tierra, sino que me lo diste para que se realizara la transformación. Dios podrá decir, y mi vocación eres tú, o lo mejor de mí eres tú, o lo único bueno que puedo decir de mí es que soy tú, o que vas haciéndome cada vez más y más tú. Por eso pregunta el Papa, ¿estás dispuesto? Y eso de estar dispuesto quiere decir, pues lógicamente, que vas a morir a tu yo, que vas a dejar de ser tú para ser otro, para ser distinto, para tener otro corazón, otros pensamientos, otro planteamiento de vida, otros proyectos, pero no solo extrínsecos, sino pues, verdaderamente transformantes. Que no haya pues una unión como lo que puede haber entre un ladrillo que está pegado a otro ladrillo, sino una fusión, se hace uno otro, como la gota de agua en el cáliz o como la chispa en una hoguera. Y por eso decían que San Agustín lo meditaba, meditaba y meditaba. Y esto es una cosa pues, que no es fácil comprender como la esencia del cristianismo. Esta es la esencia de la vida cristiana. No es una mera no es un mero moralismo, una transformación. Y hay dos escritores rusos que intentan más o menos explicar esto, dos escritores rusos cristianos ortodoxos, que lógicamente pues tienen la doctrina católica, la misma que nosotros en este sentido del ser Cristo. Pero hay uno que lo entendió mal y otro que lo entendió bien. El que lo entendió no mal, sino por lo menos parcialmente, fue Tolstoy. El escritor ruso Tolstoy dice, en un breve relato, narra que había un rey muy severo que pidió a sus sacerdotes y sabios que le mostraran a Dios para poder verlo. Los sabios no fueron capaces de cumplir ese deseo. Entonces un pastor que volvía del campo se ofreció para realizar la tarea de los sacerdotes y de los sabios. Dice, oye, yo te voy a mostrar a Dios. El pastor dijo al rey que sus ojos no bastaban para ver a Dios. Entonces el rey quiso saber al menos qué es lo que hacía Dios. Para responder esta pregunta, dijo el pastor al rey, debemos intercambiarnos nuestros vestidos. Con cierto recelo, pero impulsado por la curiosidad para conocer la información esperada, el rey accedió y entregó sus vestiduras reales al pastor, y él se vistió con la ropa sencilla de este pobre hombre. En ese momento recibió como respuesta, esto es lo que hace Dios. Pues sí, yo que soy rey me voy a convertir en pastor, tú que eres pastor te vas a convertir al rey, porque nos vamos a cambiar la ropa. Y pues digamos así, estrictamente no es que sea herético, pero es incompleto. Y entonces Dostoyevsky, que era un poco rival de Tolstoy, escribe un libro que se llama El Idiota. Y ahí pone el ejemplo de su héroe o del personaje principal, que es el príncipe Miskin, que llega a San Petersburgo del extranjero, de Suiza. Este príncipe no reza, no recibe los sacramentos, pero se comporta como si fuera un evangelio viviente, como si fuera Cristo. No se aferra al dinero, no habla mal de nadie, trata de ayudar a todos los que puede. Al principio los ciudadanos de San Petersburgo lo miran con una sonrisa escéptica, pero al final a todos acaba resultándole simpático. Sin embargo, la historia asume de pronto un carácter inesperado. Dos mujeres se pelean por el príncipe. Él mismo acaba metido en un negocio sucio en el que ocurre un crimen. Y al final lo mandan a un instituto de enfermos mentales. ¿Qué quería decir Dostoyevsky con esta novela? Que quería actuar siempre como Cristo y no tener la fuerza de Él, de su vida, de su corazón, es en el fondo una locura, un ideal irrealizable, una esquizofrenia. La Iglesia nos invita, en efecto, a imitar moralmente a Cristo. Está muy bien que cumplamos todo lo que Cristo enseña, pero a unirnos a Él, sobre todo por medio de los sacramentos y de la oración. Solo así seremos capaces de pensar y actuar como Él. Pues efectivamente, yo digo, no puedo... cumplir todo lo que debo cumplir, no puedo dejar de ser como soy. Y tenemos que decir, sí, pues lo único que tienes que hacer es hazte más Cristo. El Verbo se hizo carne para que tú te hagas el Verbo. Y aunque te parezca una barbaridad, ese es el proyecto de Dios. Y por lo tanto voy a tenerlo muy claro y a basarme en él. A decir, sí, como repite constantemente San Pablo, voy a hacer las cosas in ipsum, en Cristo, o Él en mí. Porque Él esté en mí, yo soy capaz de hacer lo que me pide que haga. Y entonces hay que pensar que los sacramentos, como decíamos, empezando por el bautismo, nos han comunicado esa vida, ya la tenemos, pero que el Señor nos ha seguido dando sacramentos, y entonces la confesión viene a ser como un remover obstáculos para que fluya más la gracia de Cristo en mí. Voy a rociarme o a beber su sangre, y después la Eucaristía es el sacramento, como dice Santo Tomás, de la transformación del hombre en Cristo. Oye, aquí ya el asunto es como muy fuerte, porque no lo transformas tú en ti, sino que Él te transforma en su propia persona. Él te hace Cristo. Entonces entendemos que San José María dijera tanto, pues, que es el centro y la raíz de nuestra vida interior. Que si tenemos alma eucarística, está hecha la obra. Que nuestra vida tiene que ser esencialmente, totalmente eucarística. Entonces podré pensar, bueno, ¿y cuánto cuido los momentos previos y los momentos posteriores a mi recepción eucarística? ¿Y cuánto la Eucaristía supone no una unión, sino una fusión, una realidad que verdaderamente me cambia, me transforma? Proceso de transformación en Cristo. Y que por eso, pues, la meta de la vida espiritual es lo que se llama la unión transformante. Pues sí, una unión en la que desaparece mi yo y empieza a estar más, pues, más total en mi yo, el yo de Cristo. Y entonces tendré que ir a la oración, hacer asimilaciones de mi corazón a su corazón. Y por eso tendré que hacer también aquello que se llama la oración de unión, que está precedida por la oración de quietud. Así, bueno, a ver, serénate, porque ahorita va a llegar a fusionarse contigo. Y qué distinto hacer una oración, por ejemplo, puramente intelectual o puramente, no sé, de leer, por ejemplo. Bueno, pues que podemos leer para que nos salte alguna chispa, pero al rato ya decir, no pierdas esta oportunidad de que tu oración sea transformante, de que seas la gota de agua que, pues, se perdió en el vino y el vino se transformó en la sangre de Cristo. pues Dios se encarna en ti, o se encarna en mí. Dios quiere, el Verbo quiere hacerse carne, el Verbo se hizo carne, pero el Verbo se hace carne en cada corazón que se abre al Verbo, que se dame lo tuyo. Es un, como dicen los padres, un sacrum commercium, o sea, un sagrado intercambio. ¿Cómo ves si cambias tu yo por el mío? Tú te pones en mi lugar y yo me pongo en el tuyo. No porque dejes de ser tú, sino porque has dejado de ser tú para ser yo. Yo me encarno en tu propia realidad, en tu ser personal. No lo suprimo, simplemente lo sublimo, lo hago yo, o te hago yo. El Catecismo de la Iglesia Católica, pues como es el magisterio de la Iglesia, recuerda esta verdad en el número 521. Dice: todo lo que Cristo vivió hace que nosotros podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. ¿Qué podrá decir? Oye, ¿tú vas a hacer tu oración? No, yo no voy a hacer mi oración. Cristo va a hacer la oración. Ah, sí, sí. ¿Tú vas a hacer esta penitencia? No, es Él el que va a hacer la penitencia. Yo simplemente lo que estoy haciendo es como abriéndole los cauces para que Él se meta, o me haga Él. El Hijo de Dios, dice el Catecismo, citando al Vaticano II, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Una maravilla, es que, a ver, esta es la conciencia de lo que eres. Eres uno con Cristo, ya no son dos, así como Él no es dos tampoco, no es dos personas, tiene dos naturalezas, pero una sola persona. Aquí también, aquí somos una cosa con Él. Ya no te preocupes de ser tú, olvídate de ti, para que Él pueda hacerte Él. Y entonces el Catecismo cita a un santo que se llama San Juan Eudes, que dice: debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús, por ejemplo, su muerte, su resurrección, su ser hijo de María, su capacidad de hacer milagros. Es Cristo que pasa, decía San José María. Bueno, debemos continuar en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su Iglesia. Es decir, pues, esta transformación pues es creciente, más y más se apodera de nuestro yo. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a esos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Esta vez nos diría con las preguntas del Papa: yo ya no estoy en la tierra, pero ¿me prestas tu yo? ¿Estás dispuesto a darme tu carne, tu sangre, tu vida, tu muerte, tu tiempo, para que yo de ti pueda encarnarme y entonces volver a redimir? Y entonces entendemos, efectivamente, San José María decía, no solo alter Christus, sino ipse Christus, una cosa que hemos oído mil veces, pero el problema, como siempre, es que, pues, que realmente lo hagamos vida. Y puedas decir, pues, veo lo que veo, no lo veo yo, lo ves tú, o no es mi corazón el que late, sino es el tuyo. Cuando oigo los latidos de mi corazón, son los latidos del tuyo. Y por eso el Papa pregunta: ¿cuento con todo lo que es tuyo para lograrlo, ¿me lo das? Claro que es pues un morir, ¿no? Es el hombre viejo que muere. El viejo Adán, para que aparezca el nuevo Adán. Y todo lo mío es tuyo hasta la consumación final. Entonces entiendo por qué pues soy hijo de Dios y entiendo por qué estoy destinado a vivir en el seno del Padre. Y entiendo por qué soy hijo de María. Y le digo, pues vamos a seguir, continúa. No te detengas en este proceso, que no te lo eche a perder, que no me confunda, que no me distraiga, que no me quede como Tolstoy, ¿no? Diciendo, bueno, nada más cámbiame el vestido, pero aunque tenga vestido de rey, sigo siendo pastor. No, ya no eres pastor, y eres el rey. Y el rey no solo tiene los vestidos del rey, sino que es pastor. Cristo realmente se hizo hombre, es hombre, verdadero hombre, verdadera carne. Pues hay una herejía, entre las muchas herejías que ha habido sobre la encarnación, que hablaba del vientre de María como un simple receptáculo del Verbo. Y para una comparación, pues bonita, pero también insuficiente, ¿no? María es como el cáliz, o como el copón. ¿Qué tiene el cáliz y qué tiene el copón? Pues tienen a Cristo los dos. Sí, los tienen a Cristo. Pero siguen siendo de plata o de oro o de latón o de lo que sea. Los reciben, pero no hay intercomunión. No es que uno se haga cuerpo de Cristo y el otro se haga copón, sino que cada uno sigue siendo lo que es, no se unen así en este proceso de transformación. No, sí, Jesús de María toma 9 meses carne y sangre y huesos y piel y sus órganos y su realidad humana. Absolutamente todo lo toma de María. Y es lo que pues nos parece maravilloso, este maravilloso intercambio, este sacrum commercium. El Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, para que el hombre sea Hijo de Dios. Y que gracias a la intercesión de María, a aquella en la que todo es gracia, como le dijo el ángel, estás llena de gracia, pues interceda por nosotros para que también la gracia vaya haciendo este maravilloso proceso, este admirable comercio de hacernos dioses por participación, porque nos transformamos en aquel que es Dios y hombre por naturaleza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,